Hola a todos, ¿cómo están? Hoy comenzamos con esta nueva serie de podcast en los que vamos a tocar algunos temas relacionados con el vóley que quizás no se suelen hablar. Nada, yo soy Violeta, estoy con mi compañera Delfina y vamos a empezar en este primer episodio hablando acerca de la psicología del vóley. Generalmente se les pide a las jugadoras y jugadores que usen la cabeza. ¿Qué es realmente lo que se les pide a estas jugadoras?
Cuando un entrenador le pide a una jugadora en medio de un partido que utilice la cabeza, se refiere que no solo se centre en sus aptitudes, como su fuerza o como su técnica, sino que también se concentre en la cancha del contrincante.
Por ejemplo, si van varias veces consecutivas en la que la jugadora erra un ataque o se lo defienden fácilmente, lo correcto no sería que vaya nuevamente a pegar con más fuerza, sino que observe del otro lado de la cancha, identifique las debilidades del otro equipo para así jugar de la manera más astuta posible, tanto realizando un toque en un espacio vacío de la cancha, por ejemplo, o intentando complicar su logística de juego, que sería defensa o recepción armado ataque.
El vóley es uno de los deportes de equipo que requiere tanto habilidades tácticas, técnicas y psicológicas e individuales muy específicas. Aún siendo este un deporte en conjunto, compuesto por los 6 jugadores en cancha, sumado a las aulas líberos y las suplentes correspondientes. El componente individual es muy alto, en comparación con otros deportes.
Algunas de las características psicológicas necesarias para el vóley, así como para la mayoría de los deportes, son
la concentración. Los jugadores más entrenados en ello son capaces de percibir y seleccionar rápidamente los estímulos relevantes de la situación, y así toman mejores decisiones.
Luego también tenemos la motivación, ya que puede suceder que un equipo inferior físicamente y en técnica supere a otro, debido a sus características psicológicas que lo hacen persistir en el logro del objetivo.
También, una de las características es la autoconfianza, porque está comprobado que activa emociones positivas, lo que genera en el deportista un estado mental de seguridad y posibilita que el deportista no se halle tenso o ansioso en exceso.
El control emocional es imprescindible debido a que un jugador o un equipo que no sabe administrar sus emociones puede sufrir grandes prejuicios en su rendimiento, pudiendo comprometer el resultado al verse esto reflejado.
Es necesaria la capacidad de control frente a las situaciones de juego y el esfuerzo por satisfacer los requerimientos de la competencia en todo su potencial físico, técnico y táctico, eligiendo siempre un grado de esfuerzo máximo. Y por último, la toma de decisiones, que es el proceso final de la acción del jugador. Una buena capacidad de toma de decisiones, sumado a la elaboración de un plan táctico previamente, son vitales para el éxito del equipo.
El rendimiento en un equipo de vóley está relacionado con que sus jugadores principalmente se sientan responsables y comprometidos con sus propias acciones y no le atribuyen el éxito o el fracaso a factores externos. Esto quiere decir que es muy importante que las jugadoras tengan en claro que son ellas las que juegan y que el resultado no se genera a través de la suerte, por ejemplo. Además de todo esto, el poder comunicarse y relacionarse entre sí, todo esto valorando la contribución que hacen de manera individual a un juego que demanda una elevada interdependencia en las acciones. Digamos que tienen que saber comunicarse y relacionarse aportando sus aptitudes individuales, sabiendo reconocer y aprovecharlas del resto para así complementar y funcionar en conjunto.
Es muy importante que estén en condiciones de mantener un equilibrio determinado entre las exigencias de su estilo de vida familiar y social con las necesidades propias del deporte, entrenamientos extensos y competencias. Obviamente hay excepciones, pero las jugadoras deben poder dejar sus problemas de lado o jugar bien y no trasladarlos dentro del juego, lo que perjudicaría su rendimiento muy probablemente y el de sus compañeras.
Ahora bien, Delphi, ¿por qué no hablamos de cuál sería el rol de los entrenadores? Primero que nada, explicarle a los jugadores cómo esta faceta psicológica del rendimiento afecta al equipo entero.
Conocer cómo cada uno de sus jugadores reaccionan y controlan momentos de alta tensión durante la competencia, porque no todas las jugadoras son iguales, por lo que el trato en determinados momentos no puede ser igual para todas. Puede que una jugadora necesite que la sigan exigiendo para rendir mejor, y otra necesite un poco menos de presión y más apoyo.
También, de la mano de lo que dije anteriormente, es muy importante que el entrenador haga que sus jugadoras mismas puedan reconocer todo esto para poder mejorar así estas habilidades.
Asimismo, deben crear situaciones de presión en el entrenamiento para ayudar al equipo a aprender y lidiar con esas situaciones similares en la competencia. Sabemos que un entrenamiento y un partido no tienen el mismo ambiente, por lo que las jugadoras no van a desenvolverse de la misma manera, por lo que un buen entrenador debe crear situaciones similares a las de un partido para que su equipo aprenda a actuar acorde a eso y no les tome por sorpresa.
Es muy importante que el entrenador sea un motivador permanente de los jugadores. Acá, por ejemplo, puede servir de establecimiento de metas u objetivos, tanto a corto como a largo plazo.
El entrenador debe ser un tenaz observador de la atmósfera social dentro del equipo. Eso significa que se tiene que asegurar de que todo esté bien dentro del mismo y que no se traslade al juego.
El entrenador debe ejecutar múltiples papeles en la formación del deportista. Debe ser lo suficientemente astuto como para lograr establecer relaciones con sus jugadores de carácter afectivo para que le permitan aconsejar y seguir de cerca los factores que más allá del régimen del entrenamiento afectan al deportista. Esto viene de la mano de lo que dijimos anteriormente de los problemas externos que se trasladan al juego.
Los jugadores van de la mano de su personalidad. Eso quiere decir que no todos los jugadores son iguales, ni reaccionan igual, o se desarrollan igual dentro del equipo, o de un partido, etc. Hay jugadores más extrovertidas o protagonistas que van a tener un rol quizás más de líder dentro del equipo, o más fuerte. Y hay otras que quizás tengan un perfil más bajo y no se destaquen tan notoriamente.
En conclusión, para cerrar, todos los entrenadores y jugadoras deberían asimilar que lo primordial en un equipo no son las condiciones físicas como la fuerza, la técnica, etc., sino que también se requiere un montón de características psicológicas que tienen el mismo peso, es decir, la misma importancia. Además, cada jugador actúa diferente dentro del juego y del grupo, y hay que aprender a comprender y conocer a cada una de ellas para ser un equipo unido.
Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que les haya entretenido este tema. En el próximo episodio vamos a hablar sobre la diferencia que existe actualmente entre la selección masculina y femenina. Les mando un beso.